Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Esta mañana en Todas las Voces Cuentan. Y como es la agenda de Radio Universidad de Guadalajara desde hace ya varios años, una agenda ambiental. Aquí en Radio Universidad de Guadalajara tenemos varios espacios destinados al medio ambiente, destinados a la reflexión. Por ejemplo, los miércoles como hoy tenemos cambio climático. Tenemos otros programas que ya llevan muchísimo tiempo, como es el de El Estero El Salado, que se transmite también en estos micrófonos de Radio Universidad. Hemos creado otros espacios, como es Eco Bahía, que conduce el doctor Bartolo Cruz Romero. Y bueno, todo es con el afán de hacer una reflexión, de cuidar nuestro medio ambiente, de hablar de lo que está pasando de nuestro medio ambiente, de las áreas naturales protegidas, de todo lo que es nuestra casa, el medio ambiente aquí en Puerto Vallarta, en nuestra región, en Bahía de Banderas, en toda esta gran Bahía de Banderas, en los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán, toda la región, San Sebastián del Oeste, Mascota, que lamentablemente continúa la tala inmoderada en la zona de la sierra, y esto pues ha afectado obviamente a toda la región y seguirá de alguna manera pues afectando, impactando la zona, a más de lo que hemos platicado aquí, que tiene que ver con estas construcciones que se realizan aquí en Puerto Vallarta, las fotografías que nos envían los amigos del auditorio, que tienen que ver con la basura, que tienen que ver pues con todo esta no atención por parte de las autoridades. Y no solamente hablo de Puerto Vallarta, también hace unas semanas, ya casi un mes, nuestros amigos que les enviamos saludos a nuestros amigos de Guayabitos, allá en Compostela, que están viviendo una situación muy crítica, y nos habla lamentablemente de la irresponsabilidad, de la omisión de las autoridades en el estado de Nayarit, desde a nivel gubernatura, desde luego también los congresos que han hecho, que dicen, no opinan, no existen, de la misma forma que las autoridades municipales, también hay un claro desdén, y como ya se van, quieren que pase el tiempo para aventarle, como dicen, la papa caliente a la próxima administración, tanto estatal como municipal. Y bueno, esta mañana nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al maestro Jaime Torres, quien está al frente del Estero El Salado. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Excelente inicio ya de media semana. Caluroso. Y tuvimos un par de tormentas esta semana. Y pues bueno, estas tormentas detonan algunos elementos en la naturaleza y vamos a ver mucha fauna por diferentes partes. Entonces, una recomendación a los conductores que manejen con prudencia porque pueden encontrar animales en las calles.
Y bueno, el Estero El Salado está cumpliendo 21 años. Cosa que nos da muchísimo gusto y que de pronto, bueno, pues preparan, ahora sí que están como nosotros que cumplimos 20 años del programa de aquí, de la radio, de Radio Universidad de Guadalajara, de la estación, y hemos preparado algunos festejos, pero de pronto cuando ya estamos para celebrar nos dicen, no, espérate, porque esto, porque el otro, porque esto del COVID-19 pues nos tiene a todos en un vilo. Ustedes cumplen 21 años, ¿y cómo los van a celebrar?
Sí, Igual, teníamos preparado algo ya especial, incluso una empresa de México que está iniciando con elaborar camisetas con puro material 100% reciclado. Nos iba a regalar, nos está patrocinando para poder regalar durante el evento del aniversario. Sin embargo, lo hemos estado posponiendo cada vez. Lo íbamos a hacer en junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, después en el aniversario, en julio, y ahora sí. Pues nos vamos a ir hasta octubre y esperemos que no se cambien. ¿Qué vamos a hacer? Ya pospusimos esas actividades con muchas personas en el sitio. Lo que vamos a hacer ahora es invitar a la gente a que viva o que sienta esta actividad de lo que es ser biólogo en el Estero del Salado. Vamos a darle esa experiencia, esa oportunidad de que nosotros, de disfrutar lo que nosotros hacemos todos los días.
Y en ese hacemos todos los días, déjenme decirle que todos en Puerto Vallarta sabemos de el trabajo, de la dedicación de Jaime Torres, pero no solamente de él, de varios colaboradores que, y lo tenemos que decir así porque es algo que no puedo entender, que no asimilo el hecho de que haya personas que lo hacen con mucho gusto, desde luego, pero que no estén recibiendo su sueldo, que no estén recibiendo el pago que les corresponde. Es ahí en donde uno como ciudadano dice, ¿cómo es posible que tengan a otras personas recibiendo salarios, compensaciones de una u otra forma, por no hacer nada, por estar de aviadores, cuando tenemos gente como usted, como los colaboradores que están en el Estero del Salado, que todos los días están al pendiente del estero, que todos los días han provocado que el estero se amplíe, que han provocado cuidar a las más de 30 especies que existen en el Estero El Salado? Y yo lo quiero comentar, maestro, porque si es necesario, yo sé que usted se mantiene muy, muy tranquilo, muy respetuoso de la autoridad estatal y lo que le corresponde a la municipal también. Yo así lo digo y así lo manifiesto. ¿Cómo es posible que todavía no les paguen o les han dado un adelanto? ¿Algo ha habido?
No, estamos esperando a que el Secretaría de Hacienda haga las transferencias al Estado y el Estado al fideicomiso para que ya se nos pueda cubrir el sueldo.
¿Cuánto tiempo tienen sin
de recibir? enero a la fecha vamos a cumplir 7 meses, sí.
¿Lo anterior se los cubrieron todo?
Está cubierto. Lo anterior está totalidad. Cubierto, sí.
Ahora, de enero a junio, julio,
sí.
Es que 7 meses que no reciben salario. Pero miren, por eso tenemos que reconocer la actividad que ustedes hacen, maestro, la actividad. Gracias. De todos los colaboradores que están cuidando el Estero del Salado, porque es un pulmón, porque es un área natural protegida, porque ha habido mucha serie de, a veces, personas que no saben lo que está pasando en el estero, hay mucha especulación, hay gente que de pronto dice, ya están construyendo, o de pronto tuvimos la oportunidad de conocer un proyecto, el proyecto original que el gobierno del estado traía para hacer en el Estero del Salado, pero al ver la reacción de todo el pueblo de Vallarta, de que el estero no se toca, pues no se toca. Sin embargo, bueno, sabemos que están haciendo alguna serie de trabajos en el estero. Ya nos va a platicar usted, pero si le parece, vamos a empezar un poquito por los antecedentes del Estero El Salado. Cumple 21 años. Hay que recordar que hubo una defensa de este Estero El Salado para que hoy sea área natural protegida.
Así es, en los 90s el Grupo Ecológico de Puerto Vallarta y Grupo Iguana se unieron para, como sociedad, para defender el Estero del Salado. Había un grupo de desarrolladores y sobre todo del gobierno del estado que habían expropiado esas tierras para ampliar la dársena de la Marina en Puerto Vallarta. Entonces, en ese sentido, se comenzó a rellenar, se colocó relleno de un hotel que se demolió, se colocó en el estero y teníamos escombros, seguimos teniendo en diferentes puntos escombros, incluso recordará que también existían algunas colonias al interior del Estero del Salado. Sí. Entonces, esta sociedad se opuso a que continuara ese relleno. Entonces, afortunadamente, hubo un problema económico en el país, donde los desarrolladores no tuvieron buenas oportunidades de continuar con los proyectos y no quedó mucha opción más que solicitarle el gobierno hacia la universidad que les apoyara, Universidad de Guadalajara, que les apoyara en la creación de los documentos del plan de manejo del estero del Salado, y de esa manera se autorizó el 8 de julio el plan de manejo y el 27 se decretó el área natural protegida estero del Salado. Eso fue hasta el 2001. Fueron algunos años de un poco de fricción entre la sociedad y el gobierno.
Pero toda esa gente, los recuerdo, toda esa gente que hizo posible que hoy contemos con un área natural protegida. Han pasado varios años, 21, como bien lo refiere el maestro Jaime Torres, pero esto va a pasar de generación en generación porque ha habido muchos intentos de seguir, de alguna manera, los intereses económicos de impactar en el estero El Salado. Ya nos va a comentar al regreso de la pausa qué significa el estero El Salado desde el punto de vista ambiental para Puerto Vallarta, para nuestra región, para nuestro planeta incluso. Vamos a la pausa y regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos, amigos del auditorio. Esta mañana, aquí en Todas las Voces Cuentan, estamos conversando con el maestro Jaime Torres, quien es responsable, quien está al frente del estero El Salado. ¿Cuál es el cargo que tiene usted ahí en el estero?
Director del área protegida.
Del área natural protegida, el estero El Salado. Bien, cumple 21 años. Ya nos habló de esta defensa que se hizo hace 21 años porque el objetivo era impactar en esta área natural protegida que afortunadamente pues se decretó como tal. Adelante.
Sí, actualmente ya tuvimos un poco de antecedentes, se decreta el 27 de julio del año 2000 como área natural protegida y justamente en ese primer estudio que se hace para la determinación de las áreas surge una propuesta, una necesidad de 4 documentos. Uno es el programa de ordenamiento del gobierno del estado de Jalisco, que ya se cuenta. El segundo era el plan de manejo del área natural protegida, que lo elaboró la misma Universidad de Guadalajara. Y el tercero era la constitución del Fides, que en el mismo año también se constituyó el fideicomiso para la protección del estero del Salado y desarrollo de las áreas colindantes. Y también era necesario elaborar un plan parcial de urbanización para el estero El Salado, porque recordemos que era protección de área natural protegida y desarrollo de las áreas colindantes. Entonces, en ese momento se elaboró ese plan parcial del estero El Salado y se establecieron áreas que eran para el desarrollo, para desarrollo urbano, y estas áreas iban en tal sentido que tenían que ser todos los proyectos que coincidieran en la protección, porque estos terrenos colindantes que se iban a desarrollar son los que iban a recibir los impactos que vienen de la parte alta de la microcuenca. Todas estas aguas contaminadas, toda esta gran cantidad de basura, animales muertos, todo eso los iban a recibir esas áreas colindantes. Sin embargo, eso fue el primer plan parcial en el 2001 y en el 2010 se hace el segundo plan parcial, que fue el que ya se elaboran por subdistritos, uh-huh, que fue el distrito urbano 5B, que corresponde al estero del Salado, y ahí se establecen también, ya se modifican algunas áreas. En este segundo plan parcial ya se consideran las áreas de amortiguamiento. Es decir, ya no son únicamente el área natural protegida y terrenos colindantes, sino que entre esos dos lugares se pone una franja de vegetación o superficie que son las áreas de amortiguamiento. Justamente para que cualquier impacto que logre pasar los desarrollos de las áreas colindantes se quedaran en las áreas de amortiguamiento y no llegaran al área natural protegida. Eso fue en el 2010 y se publica en el 2012. Estaba vigente y en ese proyecto incluían 2 superficies muy grandes, proyectos muy grandes, que era la zona norte que colinda con el centro de convenciones y la zona sur que colinda o se encuentra cerca de la calle Politécnico.
Que es la de Colonia Educación.
Sí, y las dos zonas consideraban desarrollos habitacionales, hospitales, centros culturales, bibliotecas, conchas acústicas. Eran realmente proyectos que en su momento se creían que era lo ideal. Pero a la fecha ya surge el nuevo plan parcial de desarrollo en el 2019 y se publica en el 20. Y en este plan parcial se eliminan todas esas actividades. Ya no puede haber construcción de obra civil dentro de los terrenos ya no únicamente área natural protegida ni área de amortiguamiento, sino que en toda la superficie del gobierno o del estado no se permite infraestructura que sea para comercio o que sea habitacional. Todo tiene que ser exclusivamente para protección y conservación del ecosistema.
Lo que es el área natural protegida y luego tiene un área de amortiguamiento.
Sí.
Y después
Los terrenos colindantes.
Sí.
Ahora toda esa superficie ya está considerada como zona de conservación. Ya los planes, los usos de suelo del municipio, toda esa superficie anteriormente consideraban como unos polígonos para desarrollo habitacional que tenían densidad, se eliminó. Gracias a la gestión que se ha venido haciendo, estos usos de suelo se eliminaron. Ya no se permiten desarrollos habitacionales en esos terrenos que son propiedad del fideicomiso.
Bien, y también vamos a darle continuidad a desde los antecedentes. Ya nos ha comentado, todo lo que hay en torno al estero El Salado. Me voy a saltar un poquito porque por la inquietud de los amigos del auditorio que nos han estado comentando, que nos han estado preguntando, maestro, sobre algunas construcciones aledañas al estero El Salado.
Sí, desde el primer plan parcial, de hecho el primero se llamó Estudio para la Determinación del Aprovechamiento Óptimo del Predio del Estero El Salado y Áreas Colindantes. Desde esa primera estudio o análisis que se hizo para saber cuáles eran los terrenos, ya se hablaba de un plan parcial y de la necesidad de regular todas las actividades que se encontraban a su alrededor. Por lo tanto, se establecieron, se sabía en ese momento desde el 2000 que iba a existir un desarrollo urbano colindante al área natural protegida. Por lo tanto, existía esa necesidad de establecer ese cinturón que protegiera al área natural protegida. Y ese cinturón fueron inicialmente los terrenos de amortiguamiento y ahora los terrenos de gobierno del estado, los que le llamamos áreas colindantes. Eso sirve justamente para tener ese área buffer que los desarrollos privados o terrenos privados que se van a construir no afecten al área natural protegida. Fue planeado desde el año 2000, sabíamos que se iba a desarrollar siempre un desarrollo urbano alrededor, no sabíamos qué tan alto podrían ser las construcciones o qué tan bajas, pero sí se tenía establecido que por ser una zona céntrica, cercana a la central de camiones, al aeropuerto, a la terminal marítima, a los centros comerciales grandes, en algún momento se iba a desarrollar y el uso de suelo iba a tener cierta presión para establecerse este tipo de desarrollos. Por lo tanto, se establecieron estos mecanismos para garantizar la conservación del estero del Salado.
¿Este tipo de construcciones, usted ya tiene el proyecto? ¿Ya platicaron con usted? ¿Ya informaron?
Sí, ya lo acabo de revisar esta semana, de hecho por eso me di a la tarea de revisar todos los planes parciales y los documentos existentes en el fideicomiso para saber si era permitido o no era permitido. Entonces, en este caso, desde el primer plan parcial siempre esas áreas se manejaron como áreas urbanas y fuera de los polígonos del gobierno del estado. Entonces, no tenemos injerencia en poderles decir qué se puede o qué no se puede hacer, pero sí tenemos la obligación moral de ir y revisarlos y decirles, oye, muévele un poquito esto porque nos vas a afectar, de que se hagan en lo mejor posible estos
¿tienen
desarrollos.
¿Tienen estudio de impacto ambiental?
Sí, tienen estudio de impacto ambiental. E incluso también hablé con los que están construyendo una torre cerca de ahí de donde se hacían las corridas de toros y les comenté.
Sí, ese es un edificio realmente que incluso algunos funcionarios que tienen que ver con la Comisión Federal de Electricidad nos han dicho que no saben cómo es que les dieron la factibilidad. No tienen idea. Incluso la gente de Seapal, algunos hablan, otros se quedan callados, pero nos dicen, no entendemos cómo es que les dieron la factibilidad a ese edificio que está en la Avenida Politécnico, cerca de La Paloma.
Así ahí. Es. Uh-huh. Sí, incluso yo me acerqué con ellos, no sé cómo está la situación del uso del suelo hoy, pero sí les dije, oye, por la altura que tienes, vas a necesitar, seguramente vas a tener cristales, vas a necesitar establecer un reglamento de construcción o de uso de tus cristales. Vas a colocar, hay algunos cristales que tienen una tinta infrarroja justamente para que las aves no se estrellen. Hay otros se le colocan una calcomanía de un depredador, como lo tenemos aquí en esta universidad, sí, para que las aves no se estrellen. En algún momento tuvieron esa problemática aquí, porque son espejos y las, sí, aves no tienen esa profundidad y llegan y se estrellan.
Así es.
Le dije, mira, estás colindante, muy cercano al área natural protegida, seguramente vas a tener aves estrelladas y yo no quiero que tengamos animales muertos y tampoco tú quieres que tengas cristales rotos y puedas generar un accidente con los habitantes. Mejor hay que trabajar en eso, ya está la infraestructura ahí, entonces son las maneras en las que yo puedo colaborar.
Y es lo que también nos llama la atención, que primero que se le hayan dado la licencia de construcción con esos niveles. Segundo, que si precisamente usted que conoce el hábitat de la zona, que conoce toda esta situación que se enfrenta, ¿por qué las autoridades, incluso en el área de ecología, en el área de desarrollo urbano, que ya no planeación, porque ya no se llama planeación, ¿por qué no ven todas esas cuestiones antes de entregar una licencia, verdad? Orientar incluso al constructor, yo creo que son demasiados pisos, demasiados, y ahora esto que usted les está recomendando, si no lo hace usted, ¿quién lo estaría haciendo? ¿Quién estaría orientando al constructor sobre esta situación? Sí,
ellos, todas las construcciones deben tener, cuando se hace un estudio de impacto ambiental y se autoriza, siempre la autorización es condicionada a que cumplan con ciertos requisitos, y uno de ellos siempre es tener un responsable ambiental del proyecto, justamente para que identifique omisiones que no se presentaron durante la elaboración del documento, porque muchas veces se hacen en 2-3 meses, pero la migración es en 5 meses de aves, entonces es un elemento que no se determina en el documento, por eso es importante que haya siempre un responsable ambiental para que se ubiquen esos elementos.
Pues es importante que haya este responsable ambiental, pero lo cierto es que vemos que no hay. No hay porque estamos viendo, por ejemplo, en la marina, están construyendo, yo vi cómo sacaban a los cocodrilos, uh-huh, vi cómo se fueron algunos pericos, cómo salían la fauna, ¿verdad?, corriendo por la noche, porque todo esto lo hicieron como los criminales por la noche. Pero bueno, vamos a continuar con el estero El Salado, reiterando que las construcciones que en breve vamos a empezar a ver por ahí,
sí,
están siendo supervisadas,
sí,
y que están... ¿En cuánto después de la zona de amortiguamiento del estero?
Del área natural protegida actual está a cerca de 400 metros de distancia, de la zona más cercana de punto a punto. Ya hasta la avenida sí van más de 500 metros. Y del área de amortiguamiento están más de 150 metros de distancia. Aún así, siempre estamos presentes porque justamente esos terrenos son a donde llegan todos los residuos, toda la basura. Entonces, quienes nos estuvieron acompañando en las limpiezas esta última temporada, esos sitios que estuvimos limpiando justamente eran terrenos, parte de ese desarrollo. Ellos son los que van a recibir ahora los impactos más adelante.
¿Ese desarrollo cómo se llama y va a estar sobre lo que viene siendo la colonia de
Sí, Avenida Politécnico, Colonia Educación, creo que se llama Distrito Natura.
Sí.
Sí, en el futuro ellos son los que van a recibir los impactos de la parte alta de la microcuenca y vamos a tener que elaborar un convenio justamente para que ellos nos ayuden a mantener limpio y que no lleguen todos los residuos hasta el área natural protegida. Si ya está el proyecto ahí, en lugar de pelearlo, vamos a ver la oportunidad de que nos ayuden a mantener el ecosistema limpio.
Y les queremos comentar todo esto porque hay una serie precisamente de inquietudes por parte de ambientalistas, por parte de gente que ha defendido el estero El Salado y que desde luego quiere saber qué es lo que está pasando porque ya hay movimiento, ¿verdad? Y entonces mucha gente dice, ya están construyendo en el estero. Al regreso de la pausa nos comenta el maestro Jaime Torres, ya nos va a decir... ¿Qué es lo que se está haciendo en estos momentos en el estero El Salado? ¿Qué es lo que no se está haciendo? ¿Y cuál es el futuro del estero El Salado?
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, Hoy, aquí en Todas las Voces Cuentan, el maestro Jaime Torres, director del Estero El Salado, en donde pues es un área natural protegida, un espacio de alta biodiversidad con el que cuenta Puerto Vallarta, un área natural protegida en el que destaca la presencia de 29 especies de mamíferos, 134 especies de aves, 28 especies de anfibios y reptiles. Esta área natural protegida se ha extendido, ha crecido, y justamente sobre eso nos comenta el maestro Jaime Torres.
Sí, tenemos más de 900 especies al interior del área natural protegida. Aquí lo importante es que se está protegiendo un ecosistema y no tanto una o dos especies. Tenemos 57 especies que se encuentran con categoría de protección a nivel nacional de acuerdo a la norma 059 que establece cuáles son las especies prioritarias en
¿Cómo
México.
¿Cuáles son, maestro?
Cocodrilo, manglar, iguana, boa, garrobo y otras pequeñas reptiles. Entonces, tenemos varias especies que son muy importantes, que son prioritarias para la conservación, y son 57 en el Estero del Salado, y seguramente se van a ampliar. ¿Por qué? Porque la superficie de conservación, de protección del Estero del Salado, se está ampliando cada vez más. Recordemos que en el primer decreto iniciamos con 169 hectáreas como área natural protegida, y en el 2019 salió un decreto de agregar 40 hectáreas más al área natural protegida, llegando a las 208 hectáreas. Entonces, estamos trabajando actualmente en incrementar esa superficie, que llegaríamos a las 238 hectáreas, es decir, 30 hectáreas más, lo cual tendríamos en números totales un 40% más de superficie que inicialmente en el 2001. Entonces, en 20 años, el área natural protegida se va a incrementar 40%.
Ahora bien, ¿ya se va a acercar todo esto?
Sin duda, se tiene que hacer. Es un requisito que nosotros siempre hemos exigido al gobierno del estado. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden entrar y causar daño tanto a los animales
como
o fauna
lo que ya
como
se
a
ha
ellos
visto,
mismos. ¿Sí? Sí. Entonces, lo mejor no es que nosotros no queramos que entren. No, al contrario, queremos que todas las personas entren. Justamente por eso se están haciendo estos proyectos de rehabilitación de
en
infraestructura.
Forma ordenada.
Exactamente. Tenemos estudios de capacidad de carga que nos dicen cuántas son las personas y en qué periodos de tiempo pueden ingresar al Estero del Salado en la embarcación sin causar afectaciones al medio ambiente. Entonces, queremos que la gente ingrese al estero, queremos que lo conoce, porque como bien lo dice el doctor Cifuentes, que es de esta casa, lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Y además también otra persona a nivel internacional, que es el capitán Jacques Cousteau francés, él comentaba que la gente protege aquello que ama, pero solo amamos aquello que conocemos. Entonces, todos coincidimos en que tenemos que vivir la experiencia, tenemos que conocer un ecosistema para poderlo proteger. Por eso la importancia de esta infraestructura de renovación o de protección de la naturaleza que se está haciendo en beneficio social y del medio ambiente, para que todos tengan la misma oportunidad de ingresar al estero de manera ordenada.
Maestro, ¿qué significa, qué representa ambientalmente el Estero El Salado para Puerto Vallarta, para nuestra región, incluso para el planeta?
Pues es muy importante en términos de salud. Ya lo vivimos hace 2 años con el derrame de aguas negras del Ciapal, limpio, es un riñón para la Bahía de Banderas, es el estero más grande de la Bahía de Banderas, por lo tanto es el que más limpieza de aguas puede ser y además es el que mayor presión tiene de desarrollo urbano, por lo tanto es el riñón de la bahía o uno de los dos riñones de la bahía, porque el Quelele también es un poco de superficie, es el pulmón. Tenemos una gran cantidad de vegetación que puede captar el dióxido de carbono, que puede generar oxígeno. Tenemos unas montañas hermosas a un lado. Sin embargo, esta temperatura que tenemos en Puerto Vallarta, en algunas zonas menos caliente, por así decirlo, se debe al Estero del Salado, porque tenemos la parte alta de la copa del árbol que le pegan los rayos de sol y tenemos alrededor de 5 metros que no se encuentra vegetación, pero que es sombra. Y tenemos la parte de agua que está generando vapor, se está refrescando y se está saliendo hacia las colonias cercanas, por lo tanto tenemos un enfriador en una parte de Puerto Vallarta, y con las corrientes de viento digamos que tenemos un aire acondicionado. ¿Cuánto nos cuesta bajar la temperatura de varias colonias? 1 o 2 grados, no lo sabemos, y el Estero El Salado lo está haciendo. Y además, otro servicio que nos da también es proveer alimento. Al ser uno de los ecosistemas más grandes de humedales en la bahía, todas las pesquerías de Bahía de Banderas dependen del estero del Salado. Entonces, si queremos seguir consumiendo mariscos de buena calidad, hay que eliminar todos esos residuos que vienen de la parte alta de la microcuenca. Estos aguas de lixiviados que se desbordan en la temporada de lluvias del basurero, del antiguo basurero municipal, y que se vienen y llegan al estero del Salado y después se van hacia el mar, tenemos que eliminarlos. Todavía tenemos muchas cosas que hacer, por eso los trabajos de investigación en el estero del Salado van enfocados a saber qué condiciones o si existen condiciones para poder consumir algunos elementos como almejas, como ostiones, como mejillones, cangrejos. Hacemos estudios de los músculos de esos animales para saber si tienen toxinas, porque sabemos que viene sí. De la parte alta un contaminante fuerte. Entonces queremos saber si realmente son sanos esos alimentos, porque ahorita en temporada de lluvia la gente entra a cazar cajos.
Una pregunta, derivado de todas estas investigaciones que ustedes hacen, ¿las autoridades estatales, municipales, le dan seguimiento a estos estudios? Porque el hecho de que ustedes hayan hecho investigaciones, sepan lo que pasa en la parte alta, lo que repercute el hecho de que se vengan todos estos residuos que usted menciona, el hecho de que se esté talando en la sierra, o sea, todo es un... La naturaleza no se equivoca.
Así es.
¿Verdad? Entonces, todo está de tal manera perfecto diseñado que si los árboles se talan, esto va a repercutir en esta parte.
Así es.
Que si están contaminando en la parte alta, va a repercutir aquí. Y por alguna razón, las autoridades estatales, municipales, de lo que corresponde a Jalisco y Nayarit, no se ponen de acuerdo, no revisan esas investigaciones para saber por dónde. Porque la mayoría que llega al gobierno del estado o a un municipio no tiene ni idea y no necesitan ser todólogos, pero sí asesorarse de quienes sí saben. Es decir, a ver, ¿qué me recomiendan un plan ambiental para esta administración municipal y estatal? No lo hacen. Ellos toman sus decisiones en base muchas veces a sus ocurrencias y no basado en lo científico, no basado en que hay investigaciones y estudios que aquí los tienen y no los toman en cuenta.
Así es. No se ha tenido ese acercamiento. Sin embargo, pues ellos forman parte del Comité Técnico del Fideicomiso, conocen la situación. Por eso siempre agradezco a todos los medios de comunicación, porque gracias a ellos es que hemos logrado un pequeño cambio en la sociedad en Puerto Vallarta. Gracias a los medios de comunicación es que hemos llegado a la gente hasta sus casas, hasta sus coches, y han cambiado un poquito la percepción de cómo ver el ecosistema, el estero, el salado, porque siempre les hemos dicho que el estero por sí solo no genera problemas. Todos los problemas vienen de arriba y nosotros como habitantes somos los que generamos esos problemas. No son los que vienen de vacaciones, somos los que vivimos aquí.
¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera? Yo creo que estamos en un momento en el que hacemos algo o va a repercutir en esta región. Y me refiero porque ya son muchos factores, maestro. Llevamos años denunciando por las voces mismas de los habitantes y porque nosotros hemos ido a la sierra, la tala inmoderada. Todos los días, a todas horas, salen trailers cargados. No hay día que uno no vaya a Mascota o a San Sebastián en que no vea uno los trailers cargados de troncos de árboles que fueron derribados. Esa es una. Otra. La cuestión de la basura a lo mejor no es tan el problema tan álgido en la zona de la sierra como lo es aquí. Tenemos varios problemas que nos están afectando, que vemos el deterioro ambiental de arriba hacia abajo, pero también el que vivimos en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, el que la gente tire basura a la vía pública, el que a la gente no le importe y tire un plástico a la vía pública. Nos estamos llenando de basura, de contaminación, que tarde que temprano nos va a afectar de una manera que ya no vamos a poder hacer algo. Estamos en un momento crítico de que o nos unimos todos, hacemos algo. No es posible que el crecimiento anárquico que está llevando a cabo Puerto Vallarta, porque podían haber autorizado edificios, lo pueden hacer, ¿saben qué?, pero en forma ordenada. Si vas a construir 15 pisos, no se puede aquí, porque quisiera ver si hay estudios de suelo, aparte del estudio de impacto ambiental. Vivimos en una zona sísmica, ¿sí? Hay estudios que tengan que ver geológicos, realmente, que sostengan la cantidad de pisos, yo lo quiero ver. No ha habido un sismo en Puerto Vallarta como el que vivimos en el 95, ¿sí? Pero eso nos habla de que ustedes, mejor que nadie, que manejan ahora sí que ciencias de la Tierra, saben perfectamente que estamos en una zona sísmica, en una zona en donde todo puede ocurrir. Pero si se construye de una manera armónica con la naturaleza, si se cumplen las leyes ambientales, si se hacen estudios geológicos, si se construye de una manera adecuada a una zona sísmica, no tenemos de qué preocuparnos. Pero desde el momento que hemos visto tanta arbitrariedad, no creo yo, y no es nada más de creer, porque hay más de 50 desarrollos que no tienen estudios de impacto ambiental.
Increíble. Ya lo vivimos en Florida hace un mes, algo así, se cayó un edificio solo, por sí solo se vino abajo por oquedades en el suelo. Entonces seguramente en Puerto Vallarta también estamos teniendo problemas con el agua, estamos teniendo intrusión salina, estamos extrayendo más agua de la que llega, y justamente ¿por qué? Porque tenemos deforestación, estamos haciendo cambio de uso de suelo y esa agua ya no se infiltra, ya no recarga los mantos freáticos y va generando oquedades, y eso puede debilitar también todo el tipo de infraestructura. Entonces sí es un punto muy importante a que las edificaciones ya vayan pensadas justamente en diseño para sismos.
Pues no lo creo. No creo que estén diseñadas así, honestamente, porque como hay desarrollos y están en la propia gaceta ambiental de que no tienen estudios de impacto ambiental, pues si no se han preocupado por el estudio de impacto ambiental, ¿se han preocupado por hacer estudios geológicos? Lo dudo, pero yo sí lo comento y lo quiero reiterar, porque el día de mañana que algo pase en Puerto Vallarta, no nos sorprendamos, porque la ambición, porque el querer construir de la forma anárquica que ha pasado en Puerto Vallarta, nos va a cobrar factura, tarde que temprano. Las factibilidades tanto del agua como de la energía eléctrica y algunas otras cosas también no se han tomado en cuenta. Lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a seguir hablando del estero del Salado. Ya nos hablaron de cómo ha crecido el estero. ¿Cuál es el proyecto a futuro para el estero del Salado? Al regreso de la pausa.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos con más amigos del auditorio esta mañana, conversando aquí con el maestro Jaime Torres, director de El Estero El Salado, esta área natural protegida que está cumpliendo 21 años. Ya nos comentaba que esta área se ha ampliado, está el área de amortiguamiento, estamos hablando de un 40% de que piensa crecer, o sea, se va a crecer esta área natural. Hasta ahora es un 20%, ¿no?
23% tenemos ahorita.
23 va a un 40%. Se piensa también que se cerque toda esta zona. Y actualmente el gobierno del estado está haciendo una serie de obras. Coméntenos, por favor.
Sí, estas obras, quien ya ha visitado el estero del Salado seguramente veía que era un problema el ingreso. Era un problema el ingreso porque teníamos que entrar difícilmente y muchas veces los vehículos que venían atrás bajando del puente podrían generarnos un accidente. Se está modificando eso, se va a hacer una pequeña bahía para poder ingresar, dejar, si es un taxi, camión, dejar a las personas y continuar. Por eso, algunas personas vieron que tuvimos que mover algunos árboles que estaban en esa zona. Ningún solo árbol fue talado. Todos se reubicaron y todos se encuentran en muy buenas condiciones. Perdón, no es cierto. Dos que eran ya muy, muy viejos y muy dañados estaban fracturados porque con los vientos se caían. porque ese suelo era lleno de escombro y era una superficie de 10 centímetros y todas las raíces eran expuestas. Se iban a caer, aún así nos dijeron, ese está dañado, no va a sobrevivir. No, también se cambia. Todos se tienen que cambiar, se cambiaron y esos dos no sobrevivieron, ya sabían que no iban a sobrevivir, pero el resto, 129 árboles, sí sobrevivieron. Entonces todos se movieron y todos sobrevivieron, excepto esos dos que ya estaban prácticamente muertos. ¿Qué más es? Ese ingresamos y había un camino de terracería que era relleno de un hotel que se colocó en ese lugar. Ese relleno se retiró 80 centímetros de profundidad justamente para sacar todo el escombro. Encontramos una maleta llena de ropa, encontramos una palmera, encontramos una gran cantidad de basura de envases de refrescos de hace 30 años.
Ese escombro,
¿sí?
Le tomaron fotos.
Sí, tenemos las fotografías. Entonces todo eso se retiró y se colocó roca grande, roca, después se le colocó gravón, que es una roca más pequeña, y grava, cada vez más pequeña para que conforme era menos profundo, la roca menos pequeña, y al final grava, arena, y sobre la arena un adoquín que es permeable, completamente permeable. Justamente se mejoró el suelo para que toda la lluvia se infiltrara en esas partes. Entonces mejoramos el suelo para permitir la infiltración, porque desde ese relleno, cada vez que llovía, todo el sedimento suelto se iba hacia el manglar. Y el principal elemento que afecta al manglar es la tierra, es el sedimento. Entonces, desde los 90s, cada lluvia generaba un impacto fuerte hacia el estero. Con esta obra contuvimos todo ese sedimento, ya no se va a impactar al estero con las lluvias y además estamos garantizando o se está garantizando el acceso para todas las personas. No va a tener escalones, no va a tener niveles, justamente es un acceso universal para que todas las personas, ya sea con dificultad para desplazarse, puedan ingresarlo en silla de ruedas, una familia con una carreola, etcétera.
¿Qué material es?
Es adoquín. Es adoquín, es una mezcla de concreto con otro material, la verdad no lo sé, lo están mandando de Guadalajara. Yo hice las pruebas justamente para verificar que sí fuera filtrable y efectivamente sí es filtrable. Hemos tenido tormentas y no escurre el agua, se infiltra.
En cuanto a las edificaciones que están realizando también, nos comentaba sobre el cálculo estructural que estábamos hablando hace un momento, sobre construcciones que yo en lo particular dudo que tengan estudios geológicos o que estén diseñados de acuerdo a la zona que vivimos, que es una zona de sismos.
Así es. Tanto otras personas como yo vimos, quienes visitaban nuevamente, llegábamos siempre a una caseta de recepción, le llamábamos así, no era más que un refugio durante las lluvias. Entonces, lo modificaron, ya lo hicieron de concreto, y en el momento de hacer las cimentaciones, yo les pregunté a los arquitectos e ingenieros, les dije, estás equivocado, esta infraestructura es para un edificio. Me dijo, sí, es que el tipo de terreno que tienes aquí, la carga es diferente. Entonces, estamos obligados a hacer lo que nos marca la capacidad de carga y además dar un poquito más, porque necesitamos reforzarlo, porque se trata de un sitio público donde va a haber muchas personas y no vamos a exponer la vida de nadie. Por lo tanto, le estamos metiendo eso. Y después de eso dije, tienes razón, es verdad, es un área pública y tenemos que exagerar en la protección de las personas.
Bien, por lo que están haciendo entonces en el Estero El Salado, amigos del auditorio, 21 años, pues ha crecido un 23%, se ha ampliado, se va a ampliar más a un 40%, según nos comenta aquí el maestro Jaime Torres. ¿Cuál es el futuro del Estero El Salado?
El futuro es seguir protegiendo y conservando, que el ecosistema siga proporcionando los servicios ecosistémicos, que es calidad de agua, calidad de oxígeno, aire, que nos siga proporcionando este escenario escénico, que nos siga proporcionando alimento en buena cantidad y en calidad, pero va a depender también de ciertos elementos en la parte alta de la microcuenca que tenemos que modificar, que está fuera de nuestro alcance, pero pues tenemos que llegar a un acuerdo con la autoridad para que nos ayude a eliminar esos impactos. El objetivo es que el estero siga manteniendo esa buena vida que tiene a su interior. Por eso, repito, siempre cuando escuchan de que ahora es un parque estatal, no es un parque de atracciones, señores. El Estero del Salado es un área natural protegida. Cuando se modifica el reglamento estatal de medio ambiente, se modifican las clasificaciones de áreas naturales protegidas y se elimina zona de conservación ecológica. Y por la superficie y la ubicación en una zona urbana, englobamos o entramos en la categoría de parque estatal, pero no quiere decir que vaya a ser un parque de atracciones. Los objetivos son protección y conservación.
Área natural protegida. Mire, hace 21 años, un grupo de ciudadanos, el maestro Jaime Torres, hace 21 años, defendieron esa zona y se logró que fuera área natural protegida. Esta es una herencia de un esfuerzo, de un trabajo de muchos ciudadanos de Puerto Vallarta que se han ido agregando más, que han entendido que es un área natural protegida. Así surgieron ambientalistas, así surgieron colectivos, que ahora se les llama, defendiendo la montaña, por ejemplo, que ha encabezado esta defensa el doctor Jorge Pelles, quien hoy es rector del Centro Universitario de la Costa, pero él lo ha hecho desde antes de ser rector, como biólogo, como todos los biólogos que se cuenta aquí en el Centro Universitario de la Costa, pero también todos esos ciudadanos comprometidos con el medio ambiente. Entonces, hoy cumple 21 años, pero esperemos que dentro de 20 años, dentro cuando cumpla 40 años el Estero El Salado, las generaciones que van surgiendo se comprometan y cuiden el Estero El Salado, que déjeme decirle, sí ha sido de alguna manera el estero motivo de algunas mentes ambiciosas, que han querido intervenir, que han querido impactar, que han querido construir en el centro, en el área natural protegida, ¿no?
Así es, sí, ha habido muchos desarrolladores, incluso desde Monterrey, han querido hacer un zoológico abierto en todo el Estero del Salado, liberar animales y que la gente fuera a hacer expediciones. Ha habido infinidad de proyectos, también habitacionales, también de marinas, también de parques acuáticos, etcétera, pero siempre nuestros objetivos son proteger y conservar el Estero del Salado.
Así es, y con eso nos vamos, amigos del auditorio. Es el compromiso de todos, los que aquí nacieron, los que aquí llegamos, los que sigan viniendo a Puerto Vallarta, hay que participarles de que Puerto Vallarta es privilegiado por dos razones. Primero, porque cuenta con esta área natural protegida, que como ya lo dijo aquí el maestro Jaime Torres, es nuestro riñón, es nuestro corazón, es nuestro pulmón, es tantas cosas, viéndolo desde ese punto de vista como salud ambiental. Pero también nos tenemos que sentir orgullosos porque no muchos sitios cuentan con un estero, como lo es aquí Puerto Vallarta. Y también nos sentimos afortunados porque hay gente comprometida, porque hay gente que está trabajando, hay gente que está todos los días al pendiente. Si no estuvieran ellos, si no hubiera gente comprometida con el medio ambiente, no sé qué hubiera pasado ya con el Estero El Salado. Por eso, en torno a él nos tenemos que unir, cumple 21 años, en torno a la montaña, en torno al medio ambiente, tenemos que estar unidos todos, porque es nuestra casa, porque tenemos que defenderla como patrimonio de Puerto Vallarta, como patrimonio de Jalisco, como patrimonio del mundo, de nuestro planeta. ¿Algo más que quiera comentar?
Nada más que por favor tenga mucho cuidado, use gel, use cubrebocas, cuide a su familia, por favor, cuídese muy bien y haga un favorzote, separe la basura en su casa. No importa que el camión la vaya a juntar, lo importante es que los perros y gatos que no tienen dueños no rompan esas bolsas y no se vayan a los arroyos. Hay que separarla. Con eso nos ayuda muchísimo el medio ambiente.
Para otra ocasión, maestro, yo creo que, y es necesario, nosotros tenemos una agenda ambiental en el radio, no sé si usted ha escuchado, sí, sobre la basura, sobre las especies que están en peligro de extinción, sobre la reflexión que tiene que hacer cada ciudadano. Hay que cuidarnos, y sí, tenga usted su cubrebocas, su gel, no baje la guardia. Muchísimas gracias, maestro Jaime Torres.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Gracias, en controles técnicas, Jonathan Ríos. Gracias, Daniel Valencia, Enrique Telles. José Isabel Gómez se despide de ustedes, Susana Carreño, aquí en Todas las Voces Cuentan, lunes, miércoles y viernes. Los espero.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.